Jimena Alonso y Javier Correa Morales te invitan a conversar sobre historia en Fue Cantando que Crecí.
Jimena Alonso está acá presente. Fue Cantando que Crecí es la columna de historia. Javier Correa Morales está en su casa. Le mandamos un gran abrazo a Javier.
Bueno, no sé. Capaz que sí. Cariño. Sí, le mandamos cariños. Que descanse. Que es algo que le cuesta.
¿Cómo anda, Jimé?
Bien, todo bien.
¿Qué es algo que le cuesta?
Descansar.
Descansar,
sí, claro.
Claro. Es un tipo muy obsesivo con su trabajo.
No,
no, para nada. Esas son mis observaciones de malo.
¿Quién
no
podría pensar eso?
Le mandamos un beso a Javi, que se cuide, y esperemos tenerlo en la próxima columna. Así que este fue Cantando. Hoy estamos solos, Jimena. Yo no estoy con Cani, tú no estás con Javier. Haremos esta columna de historia donde nos meteremos con... Nos vamos a ir a Chile, que es una suerte de obsesión tuya estos últimos tiempos.
Sí. Últimos largos.
Década.
Sí.
Así.
Pero viste que hay motivos, porque te van a plebiscitar la Constitución, después no te la plebiscitan, te la plebiscitan, ganan, pero después dan la vuelta. O sea, hay argumentos.
Te dan argumentos. Bien, te iba a preguntar el por qué, pero ya me lo acabas de contestar.
Sí. No, en realidad pensamos con Javier una idea original que era analizar un poco las transiciones democráticas en Uruguay y Chile.
Sí.
Porque fueron las únicas dos dictaduras que plebiscitaron su continuidad.
Bien.
Entonces, bueno, con el argumento de los plebiscitos, estos que fueron en el 80 los primeros, ahora vamos a ver que en Chile hubieron más, la idea era poder vincular, bueno, qué pasó en el 80, por qué, cuáles eran los resultados en uno y otro, qué se plebiscitaba, etc. Uh-huh. Como Javier hizo abandono de tarea, abandono de su lugar de trabajo, uh-huh, con la excusa esta de la salud,
sí,
bueno, nos vamos a dedicar solo a Chile y después...
Cuando se recupere.
A Uruguay, otro capítulo algún día.
Bien, perfecto.
Veremos.
Entonces nos vamos para Chile.
Sí.
Bueno, ¿dónde queremos comenzar?
No, capaz que mínimo y breve, porque el inicio de la dictadura chilena tuvo una característica particular, que es que el golpe de Estado se dio contra un gobierno de izquierda, en una alianza socialista, comunista y otros grupos pequeños. Y la forma en la que se dio el golpe de Estado con el bombardeo de La Moneda también tuvo una característica brutal, particular.
Uh-huh.
Entonces, los primeros meses de la dictadura, entre septiembre y diciembre, es el periodo de la centralización de la represión, ¿no? Yo no me acuerdo ahora de las cifras de memoria, porque soy pésima para eso, pero más de la mitad de los desaparecidos y de los asesinados son de ese periodo, septiembre-diciembre del 73. Si pensamos que fue la dictadura más larga, vemos que la represión va descendiendo o tiene momentos posteriores. Pero uno de los objetivos de la dictadura, y eso tiene que ver con el modelo anterior, es hacer desaparecer el modelo anterior, en un sentido metafórico.
Sí.
Real y metafórico.
Claro, metafórico está ahí nomás.
Sí. Entonces se pasa como de un estatismo absoluto durante el gobierno de Allende, un intento de estatismo de desarrollo del Estado, al modelo neoliberal, y eso sí es bastante conocido, como la dictadura chilena funcionó como un laboratorio del neoliberalismo en América Latina.
Uh-huh.
Entonces, con eso tiene que ver esta idea de los plebiscitos. Chile hizo tres plebiscitos. La dictadura chilena hizo tres plebiscitos a lo largo de su periodo. El primero es en enero de 1978.
Uh-huh.
Esta es otra cosa característica de Chile, que se le ocurra hacer elecciones en el mes de enero. Y bueno, es como respuesta en realidad a las denuncias que desde el exilio, pensemos ya, la dictadura llevaba 4 años.
Sí.
Fin del 73, enero del 78, 3 años largos en realidad. Bueno, muchos chilenos, incluso latinoamericanos que estaban en Chile, empiezan a salir de Chile hacia el exilio y empiezan fuera de América Latina las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos.
Uh-huh.
En enero del 78, el régimen intenta establecer alguna especie de apoyo social, digamos, ¿no? O sea, hago un plebiscito para desestimar esas denuncias que eran catalogadas como de agresión marxista internacional, etcétera.
Como para consultar a la gente si estaban con nosotros o no.
Exacto. Mm. Esa propuesta viene de un grupo que va a ser bastante importante, digamos, en la política chilena de la dictadura y postdictadura, que es la que se conoce como el gremialismo, que es un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, que son como el apoyo civil e ideológico de la dictadura, con Jaime Guzmán como personaje destacable. Este grupo es el que en 1983 funda la UDI, la Unión Democrática Independiente, que es el grupo que se alía con Sebastián Piñera para provocar su ascenso a la presidencia en sus dos gobiernos.
Este grupo, Jiménez, perdón, impulsa el plebiscito del 78.
Exacto, bien. Sí.
Y me quedé pensando, también en comparación a lo que sucede en Uruguay, o sea, para que un plebiscito, si lo sabes, ¿no?, un plebiscito suceda en Chile, tiene que haber firmas que se junten para que, o puede ser como determinado en otro mecanismo.
Sí, en dictadura no.
No,
digamos,
claro.
Esto lo propone el Poder Ejecutivo.
Qué tonto yo.
No. Bien. Igual está bien. En otros contextos, sí. Uh-huh. A mí lo que me parecía interesante de este plebiscito es el texto que la ciudadanía votó, ¿no? Porque es un párrafo muy breve que dice: frente a la agresión internacional desatada en contra del gobierno de nuestra patria, respaldo al presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad del gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país.
Fin.
Corto. Mm.
Y, conciso,
y
concreto.
Claro.
Bien. Porque aparte pienso que era supongo que salió a favor, ¿no?
Salió a favor por un fraude
gigante. ¿Qué se ponía?
Nada.
Lo contrario era bueno. Nada. Vemos.
Claro. Bien. Pensemos también en el contexto de esto, ¿no? Uh-huh. Enero del 78, 4 años de dictadura, un montón ya de personas desaparecidas, asesinadas, cárceles, exilio. Digamos, lo común de las dictaduras en este contexto.
Sí, y ya el plan Cóndor ya más extendido,
sí,
¿no?
Totalmente.
Porque Argentina ya con un par de años de gobierno, o bueno, un año y medio también de dictadura, entonces, bueno, supongo que los avales venían como de distintos lugares.
Sí, ya habían asesinado a Carlos Prats pensando solo en Chile, digamos, fuera del territorio. Sí, este plebiscito fue realizado sin padrón, primer problema, y quienes controlaban las planillas y los sobres eran las Fuerzas Armadas, segundo problema. Entonces, los cómputos oficiales dieron como resultado que el 75% de la población chilena apoyó este texto.
¿Cuánta gente votó? ¿Tenés el número de bien, no importa.
No,
después lo buscamos.
Lo buscamos, sí. No tengo el número.
O sea, no hay padrón, quiere decir que...
No hay listas.
Claro.
Yo puedo ir a este circuito, votar, al de al lado y volver a votar, al del otro lado y volver a votar, y así hasta el infinito.
Una cosa casi como de juego.
Sí.
Sí, bien.
Digamos, confirmada la dictadura a partir de este plebiscito en su discurso, la instalación del modelo se va a profundizar a partir de ahí, ¿no? Y hay un documento que es interesante y que explica un poco la reforma constitucional del 80 y sobre todo el modelo de la dictadura, que es un documento del año 79, y ahora vamos a detenernos un minuto en quienes lo firman, que se llama el documento de las siete transformaciones, siete modernizaciones, que implican las cuestiones con las que Chile todavía carga, ¿no? La privatización del sistema de seguridad social, la privatización total de la salud y la educación, la ley orgánica de la minería, que era algo que había nacionalizado el gobierno de Allende. Primero le había estatizado en parte el gobierno de Frei y después el de Allende, que va a permitir la inversión privada, la tecnificación del agro, la descentralización administrativa del Estado, o sea que ahora Chile tiene regiones, y el plan laboral, que prohibía la actividad sindical y cualquier actividad de conflicto, obviamente, y eliminaba la participación del Estado en la negociación colectiva. O sea, los trabajadores negociaban directo patrón Estado y estaba solo reducido a cuestiones salariales. Todo el resto de cuestiones que hacen a la actividad laboral quedaba eliminado esta posibilidad de negociar. O sea, no era que se negociaba en otro lado, sino que no se negociaba. Quienes firmaron este documento fueron un economista egresado de la Escuela de Chicago y que en ese momento era el director de la Oficina de Planificación del Gobierno, Miguel Kast, hermano de José Antonio Kast, el que fue al balotaje con Boric en las últimas elecciones, y José Piñera, que era en ese momento ministro de Trabajo, hermano de Sebastián Piñera. Habría que hacer una genealogía de cómo la dictadura sigue
instalada con su legado, digamos.
Exacto. Estas transformaciones, digamos, el establecer estas transformaciones implicaba la necesidad de un nuevo marco jurídico y por eso la dictadura propone el segundo plebiscito, que se va a realizar el 11 de septiembre del 80, a 7 años de la liberalización del país, ¿no? O sea, sacamos al país de las manos del marxismo internacional. Y lo que se plebiscitó fue la constitución chilena que rige hasta ahora y que, bueno, después podemos charlar un poco sobre todas sus idas y vueltas. ¿Qué estableció, breve, esa, ese plebiscito y esa constitución. Por un lado, designaba senadores vitalicios a todos a quienes habían sido jefe de las Fuerzas Armadas en Chile. Pensemos que Prats, que había sido el anterior, ya había sido asesinado, y el anterior, que no me acuerdo su nombre ahora, también había sido asesinado. Por lo tanto, el único senador vitalicio miembro de las Fuerzas Armadas para el futuro era Pinochet, y lo fue, de hecho. Creaba el Consejo de Seguridad Nacional, o sea, había una autonomía para las Fuerzas Armadas. Y, bueno, se aprobaban estas privatizaciones, ¿no? La educación, la salud, la vivienda, el agua. Y la represión de las protestas ciudadanas están garantizadas en la Constitución. O sea, el Estado chileno tiene la posibilidad de reprimir las protestas ciudadanas garantizadas por la Constitución. Eso también nos hace pensar un poco en la naturalización de la represión que tiene.
Sí, claro.
No hay manifestación en Chile que no termine con gases. O sea, y se venden o se privatizan las empresas que habían sido nacionalizadas por Allende. Y ahí también me parece que es para detenerse más rato, pero un titular. Digamos, pensemos que las empresas que habían sido nacionalizadas por Allende, algunas estaban en el plan de gobierno, ¿no? Todas aquellas que tenían un patrimonio de más de $1,000,000. Pero hubieron un montón que en realidad no estaban en el programa de gobierno y que fueron nacionalizadas a presión, digamos, de los trabajadores. Los trabajadores ocuparon las fábricas pidiéndole al gobierno de Allende que las nacionalizara. Eso en muchos casos sucedió. Después quiero recomendar un libro sobre eso. ¿Esos mismos trabajadores van a seguir trabajando en estas fábricas cuando la dictadura se las vuelva a dar a sus patrones originales?
Claro.
Por lo tanto, el avance, pensemos no solo en represión en cuanto a prisión, sino a la represión cotidiana, ¿no? Lo que implica volver a trabajar con un jefe o un dueño al que vos mismo presionaste para que le nacionalizaran la empresa. Bueno, estableció el balotaje y generó en el mismo texto las trabas para la reforma. O sea, para que la reforma constitucional pueda ser reformada por vía parlamentaria, se necesitan dos tercios de los votos de la Asamblea General. O sea, algo que es muy difícil de conseguir para cualquier partido. Pero además designó un cronograma de transición a la democracia. Designó a Pinochet para los próximos 7 años. Y estableció que iba a haber una segunda consulta en 1988, donde Pinochet iba a ser el único candidato. Si la ciudadanía lo refrendaba, gobernaba 7 años más. Si la ciudadanía no lo refrendaba, había que llamar a elecciones libres. Este plebiscito tampoco tuvo padrones electorales y tampoco hubo posibilidades de campaña en contra, ¿tá? Se aprobó, entre muchas comillas, con el 68% de los votos. Ahora, entre 1980 y 1988 pasan un montón de cosas en América Latina, entre otras una crisis económica, la caída, saquémosle la palabra caída que tiene una connotación, pero el cierre de los procesos dictatoriales en otras dictaduras. En Chile, la crisis económica, igual que en otros países del Cono Sur, va a provocar un aumento de las movilizaciones populares en el 83. Que son las jornadas de protesta. Y eso también me parece que estaría bueno en algún momento pensar el año 83 en clave regional, ¿no? Si uno piensa en Uruguay, decimos, bueno, en Uruguay estuvo el 1 de mayo, la Semana del Estudiante, en Chile son las jornadas de protesta. Argentina podría quedar un poco entre paréntesis porque estaban inaugurando ya su democracia, pero en Brasil también empieza un movimiento que es el que va a terminar, al que va a desarrollarse el año siguiente con las directas ya y el pedido de elecciones directas, que eran indirectas, durante la dictadura.
Decís que no se ha hecho todavía como una mirada que atraviese regionalmente
el 83. No, creo que no. Creo que está pensado el 83, sí, analizado históricamente desde cada país, pero me parece que estaría bueno. Yo leería un libro de alguien que escribiera.
El 83 en América Latina.
Sí, o en el Cono Sur, pero sí, sí.
Bien.
Sí, no. Incluso para pensar si no hay, esto capaz que es un fruta lo que estoy tirando, pero si no hay repertorios comunes de acción popular.
Lo otro que te iba a decir, que me queda un poco atrás, pero volvemos a esto, me quedé pensando en el plebiscito del 80, ahí sí puede haber como una suerte de comparativa con el uruguayo,
sí,
¿no? No solamente en el momento, sino también en lo que de alguna forma planteaba un plebiscito y otro, y después el una cosa más de ojo histórico, el resultado de uno y el resultado del otro, ¿no?
Claro. Yo di una vez una clase en Chile sobre Uruguay y dije, bueno, en Uruguay la diferencia con Chile es que ganó el no. Casi me asesinan los 40 chilenos que tenían la clase porque en Uruguay no ganó. Está bien, en Chile no ganó el sí. Claro. En Chile hubo fraude.
Hubo fraude, claro.
Digamos, no sabemos qué hubiera ganado.
Bien.
Pero...
Sí, está bien. Está bien. Entendió el sentido. Sí,
claro. En Uruguay, digamos, yo creo que en ese momento, esto también es algo que habría que investigar, pero no sé si en el 80, en el septiembre del 80, era regionalmente conocido que los chilenos habían hecho fraude. ¿Se entiende? Porque también habría que ver cuáles son las vinculaciones entre las dos dictaduras, en el sentido de si los uruguayos en algún momento pensaron que así como en Chile había ganado el sí, en Uruguay también iba a ganar el sí.
Claro.
Quiero decir, no lo sé. Capaz que no y no hay ninguna vinculación, pero capaz que sí la hay. De cierta confianza en el, digamos, no solo en el resultado concreto, sino también creo que en Uruguay fue sorpresivo para, incluso para la oposición, que ganara el no.
Exacto,
¿no? O sea, hacer un plebiscito en dictadura con desaparecidos, muertos, presos, exiliados, etcétera, tenías todo para ganar.
Sí, sí.
No, sin embargo.
Quienes votaban por el no, decía yo.
Claro.
Y vos decís que el sentir del fraude en Chile fue posterior.
No sé.
Bien.
Digamos, la oposición siempre denunció fraude.
Ah, está, ok.
Pero no sé si eso, la confirmación de eso, con pruebas, quiero decir.
Sí.
Si eso fue en ese momento o fue posterior a la caída de la dictadura.
Se entiende. Seguramente ha sido posterior.
Yo creo, sí. Bueno, en ese periodo, digamos, entre el 80 y el 88, está este nuevo aumento de la izquierda y de la movilización social, que también responde a esta cuestión de la región. Y llegado septiembre del 88, hubo que hacer otro plebiscito, que ese es el más conocido quizás, porque ahí está una película, que es el último.
Uh-huh.
Es el plebiscito donde debía, en concreto... manifestarse si Pinochet continuaba siete años o no.
Uh-huh.
Y ahí a mí me parecía interesante, y hace años que encontré esta propaganda y se las paso a mis alumnos todos los años, pero que ya me deben de odiar, pero me parece que son muy gráficas para pensar la tónica y el contexto de lo que estamos discutiendo en el 88.
Uh-huh.
Entonces, si les parece, podemos escuchar primero la del no y después la del sí.
Dale.
Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria, voy a decir que no.
Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar. Porque sin la dictadura decir que no.
Vamos a decir que no, oh.
Con la fuerza de mi voz.
Vamos a decir que no, oh.
Yo lo canto sin temor.
Vamos a decir que no, oh.
Todos juntos a triunfar.
Vamos a decir que no,
por la vida y por la paz.
Terminemos con la muerte, es la oportunidad
de vencer a la violencia con las armas de la paz.
Porque creo que mi patria necesita dignidad.
Por el Chile para todos, vamos a decir que no.
Vamos a decir que no, oh.
Con la fuerza de mi voz.
Vamos a decir que no, oh.
Yo lo canto sin temor.
Vamos a decir que no, oh.
Todos juntos.
Vamos a decir que no,
por la vida y por la paz.
Vamos a decir que no, Chile, la alegría viene. Chile, la alegría viene.
Bueno, el video ustedes no los están viendo, pero si lo estuvieran viendo... verían como esa cosa de la alegría, ¿no? A mí, yo la primera vez que lo vi me hizo acordar un poco al plebiscito del voto verde.
Claro.
Que es un poco después, meses después, sí. Abril del 89. Esto es septiembre del 88.
La estética
es de los 80, sí, absoluta. Total, pero además de eso, como del, bueno, no está focalizado en el horror, uh-huh. Hay algo como de, bueno, no de borrar el pasado, uh-huh. pero sí esto de la alegría ya viene, miremos para adelante, viene la democracia. No en el sentido de olvidar lo anterior, no lo quiero decir uh-huh. en el sentido de la impunidad, pero sí como de una nueva sí. era.
Te diría que el término alegría estaba muy focalizada la campaña del 89.
Claro, bueno, sí, y la música.
Exacto, coordinada por el Corto Buscagli.
Exacto, uh-huh. sí. Bueno, la campaña del sí la escuchamos ahora y después la analizamos, que es una joya.
¿Cómo? A ver, ¿lo podemos ver de nuevo?
Porque nos hemos ganado la democracia, plena, estable, con total participación. Porque merecemos la paz y la grandeza. Marchemos todos juntos hacia un país ganador.
Oye, a la hora que vienen llegando. Pero si teníamos que hacer otra cosa antes, vos.
Aunque el marxista se vista de seda, marxista queda.
Construido juntos un nuevo Chile, en que hoy, a diferencia del de ayer, confía en la libertad, en la capacidad de cada chileno. Chile, en sus potenciales, abre opciones, entrega decisiones, ambiciona el desarrollo, lucha por el progreso. Y no le teme a los desafíos del futuro. Muy por el contrario, los enfrenta resueltamente con la fe de los que se sienten respaldados por la más fina convicción de resolverlo. Ese es mi compromiso.
Bueno. No existe Capusotto en Chile en el 88, pero si me dicen que lo hizo Capusotto, lo creemos, ¿no? O sea, Chile, los marxistas ya vienen. Y la imagen en ese momento se corta y aparece una imagen de los fines de los 60, principios de los 70, de una calle cortada con gomas, prendía fuego. Después toman la imagen de los actores que habían participado en el del no. Entonces aparecen con los mismos disfraces, pero con unos capuchas y molotov, como que venían de un atentado a filmar ese mismo video. Y después lo otro que es muy sintomático es que en el año 88 siga siendo una voz autorizada Pinochet. Exacto. O sea, la campaña la hace Pinochet sentado en el discurso después de 15 años de dictadura.
Aunque el marxista se vista de seda, marxista queda. Sí. No, y que se hable.
Tienen razón.
Tienen razón, toda la razón, ojo. No es mala. Y hablando de una democracia plena y total participación.
Sí, sí.
Digo, ni siquiera. No sé, por lo menos como hay una cosa de honestidad dentro de la maldad, si se quiere, que uno mantiene. Pero en ese caso es como la absoluta falsedad, ¿no?
Sí, sí. Lo importante es
están en YouTube.
Sí, están en YouTube, claro. se pueden buscar. Hay un montón de propagandas de todas las dictaduras en YouTube que están buenísimas para ver incluso hasta lo... O sea, los que quedan más apegados a ese pasado es más la campaña del sí que la del no.
Claro.
Digamos, ¿no? Los que hacen más referencia a ese pasado caótico del gobierno de Allende. Uh-huh. Lo importante de este plebiscito, porque nos quedan 3 minutos, sí. es que unificó a la oposición, que después de la dictadura, obviamente, la Unidad Popular se hizo añicos. Bueno, el no va a quedar unificado a través de la Concertación de Partidos por el No, que va a ser el origen de la Concertación Democrática, que va a gobernar Chile durante muchos años.
Mucho tiempo.
En este plebiscito, por eso decía que es importante lo del contexto. Obviamente habían padrones, habían observadores internacionales. Uh-huh. Votó el 97% del padrón electoral y el no triunfó con el 55% de los votos. Conclusión, había que llamar a elecciones nacionales libres, ¿no? Son las elecciones que se van a hacer en el año 89, que para hacerla bien corta, podríamos desordenar el mapa político del 70 y rearmarlo en, por un lado, la Concertación de Partidos por la Democracia, o sea, uh-huh, la conocida como la Concertación, que integraba a la Democracia Cristiana, una parte del Partido Socialista que se había quebrado en el exilio, la Izquierda Cristiana, el MAPU y el Partido Radical, y que llevan como candidato a la presidencia a Patricio Aylwin. Patricio Aylwin había sido ya un dirigente de la Democracia Cristiana previa a la dictadura y un claro opositor al gobierno de Allende. Uh-huh. La otra parte de la izquierda, con el Partido Comunista, la otra ala del PS y el MIR, estaban nucleados en el Partido Amplio de la Izquierda Socialista, que no va a llevar candidato propio, o sea que indirectamente apoyan a Aylwin, y la derecha en otros dos partidos, el Partido Liberal y Democracia y Progreso, que es la unión entre Renovación Nacional y la UDI. Aylwin triunfa con el 55% de los votos, dando inicio al primero de los, el primer gobierno democrático. Y al primero de la Concertación.
Bien, otra historia que comienza,
sí,
ahí.
Sí, otra historia.
Con otras dificultades también.
Un montón.
Podremos analizar.
Bueno, Aylwin asume diciendo: vamos a hacer justicia en la medida de lo posible.
Bien, ahí así sucedió. Jimé, gracias, no, enormes. Como siempre, un abrazo a Javier en su casa. Nos tiró los datos de los plebiscitos, sí, que los compartimos en otro momento. Gracias, Javi. Gracias, Diego. Nos vamos hasta el lunes que viene. Abrazos.
Desde las dudas que originan preguntas, quedan saberes que posibilitan nuevas dudas. Por eso Escaramujo se toma un respiro. Hasta el próximo encuentro.